Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 4 de noviembre, iniciando ya la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, además de invitados especiales. Y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde de este lunes 4 de noviembre aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. En las redes sociales, campaña por la libertad del joven rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga, en estado grave debido a la huelga de hambre. Damas de blanco detenidas y golpeadas en Matanzas y Santa Clara este domingo. Y 3.000 médicos cubanos llegarán a Brasil a partir de este lunes. Cuba podría encontrarse en menos de 5 años en un proceso de democratización gracias a la estrategia de una plataforma común y no como resultado de las políticas gubernamentales de Raúl Castro, dijo hoy en España el disidente cubano Manuel Cuesta Morúa. Y admite la FARC autenticidad de la imagen divulgada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, en la que aparecen los delegados disfrutando de un yate en Cuba. Aerocaribbean iniciará 2 vuelos semanales La Habana-Villahermosa, México, desde el próximo 20 de noviembre. También firman Cuba y la República Mexicana 8 documentos para reimpulsar las relaciones bilaterales. Las deudas de Venezuela amenazan al puerto de Colón, el segundo en importancia en zonas libres del mundo. Mandatario Daniel Ortega busca la reelección indefinida con una reforma constitucional. Y finalmente, de la prensa nacional, se desarrolla hoy la segunda jornada de la 33 edición de la Feria Internacional de La Habana. Bueno, ya entrando en tema, este lunes, ya inicio de la jornada semanal laboral, un placer ya presentando a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, joven, ¿cómo está usted?
Muchísimas gracias por lo de joven, muy buenas tardes, Tomás, a ti. Mi saludo cordial para el Johnny Pendaz y desde luego para nuestra querida productora Ofelia Oviedo, así como todos los que se unen a Cuba al Día.
¿Qué tal le fue a los muchachos de la FARC en el yatecito por el litoral habanero?
Bueno, eso es para que tú veas que Uribe no quita el dedo del renglón. Como lo tuvo, y tuvieron que reconocer que ellos también tenían derecho a descansar. Yo no sé qué trabajo están haciendo, pero estaban muy divertidos.
No, llevan ya casi un año. ¿Te acuerdas? Hablamos el viernes del periódico colombiano, que tiene una selección de fotos impresionante.
Sí, y mira esta. Esta última es en un yate, figúrate tú. Así se consolida la paz en las aguas del Caribe en Colombia.
¿Cómo no, Cari? Continúa delicada, como escuchamos aquí en el breve informativo, la situación de este joven, Ángel Junior Ramón Arzuaga. Es en el tema, me imagino, de las redes, lo que más suena junto a la situación de Sonia Garro, que suspendió el juicio, pero no ha cesado, interesantemente, a pesar de la suspensión de la fiscalía, la campaña pidiendo su liberación.
Son dos campañas independientes. Te voy a decir que ha habido desde las 9:30 de la mañana de hoy un derroche de Twitter a través de muchas y diversas etiquetas. Una de las etiquetas que más fortaleza ha tenido es la de Todo el Mundo Habla, que está radicada en Nueva York. Esa etiqueta ha tenido una cantidad de Twitter inmensos del congresista, ex congresista Lincoln Díaz-Balart, muchísimas personalidades, tanto del mundo artístico como activistas cívicos, en el mundo entero. Y eso es lo que tienen las redes sociales, que te conectas con el mundo entero, y el que no lo conoce, inclusive periodistas con los cuales yo mantengo relaciones de tweet, colombianos, han también retweet la campaña en favor de la libertad, y luego más tarde pues preguntan por interno cuál es la situación, pero se conduelen, ¿no?, con lo que están viendo. Pero ha habido un despliegue muy fuerte, reitero, desde las 9:30 de la mañana de hoy, que comenzaron las etiquetas a circular.
¿Cómo no, Cari? Sumado a todo lo que está ocurriendo con el caso de Sonia, el caso del rapero Ángel Junior Ramón, también ayer situaciones complicadas, como todos los domingos, principalmente en Santa Clara y en Cárdenas. Ya tenemos desde Cárdenas allá en la provincia de Matanzas a las representantes en el territorio de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Heredia, con quien vamos a hablar, fue golpeada ayer, y que nos dé su testimonio. Buenas tardes, Leticia, y un placer como siempre tenerte aquí en el espacio.
Buenas tardes, Tomás y Carlos, un gran abrazo desde la distancia, ¿no? Gracias a ustedes por darnos la oportunidad nuevamente de estar entre ustedes ahí y que el mundo escuche lo que está aconteciendo en Cuba sobre las Damas de Blanco.
Bueno, yo sé que ayer hablamos, Cari y yo, en la preparación del espacio, tuviste incluso de que ir al hospital. Esto viene ocurriendo ya por muchas semanas, pero cuéntanos específicamente en el caso tuyo, ¿qué fue lo que ocurrió con tu persona en la tarde de ayer, Leticia? Nos gustaría que nos hicieras brevemente la trayectoria de lo ocurrido.
Bueno, mira, como es costumbre ya, al salir a misa, tenemos ya siendo reprimidas este domingo que nos viene encima ahora, 4 meses de dura represión. Al salir de la iglesia, fuimos rodeadas por mujeres vestidas de civil de la policía política, fuimos amenazadas, fuimos verbalmente ofendidas, estas mujeres estaban provocando y nosotros no respondimos a su amenaza. Fuimos detenidas y conducidas en carro de patrulla, en el caso mío. El jefe de la seguridad de Estado aquí de Cárdenas le dijo a las policías Becky y Yuli, manos suaves con ella. Becky dijo, manos suaves no, a ella lo que hay es que reventarla. Yo me viré para el oficial Iván y el coronel Irving, jefe del operativo de la provincia de Matanzas, y le dije que yo no me iba a montar con estas asesinas en el carro de patrulla porque ya en otras ocasiones me habían golpeado brutalmente. Esto aconteció, que estas oficiales con otra más me agredieran por la cabeza, por la zona de la cervical, dándome puñetazos con los puños cerrados por la nuca y lo que es la espalda y los pulmones. El oficial Iván me apretó duramente la cabeza hacia abajo, haciendo fuerza hacia abajo para introducirme en el carro patrulla. El coronel Irving expresó que me aplastaran, que me reventaran, pero que me metieran dentro del carro de patrulla. Ahí me montaron con Becky, Julie y otro oficial más que desconozco su nombre, pero sí son las que me han golpeado brutalmente estos casi 4 meses atrás. Me dejaron abandonado en las afueras de la ciudad de Cárdenas. Al llegar a mi vivienda tenía mucho dolor en lo que es la zona de la cervical y la cabeza, con náuseas y muchos mareos. Mi hijo, que es fisioterapeuta, le llevó al Hospital Territorial Julio Aristegui Gamiti, aquí en la ciudad de Cárdenas, y me dio el ortopédico Opendo, el cual me ingresó en preingreso bajo observación con 2 sueros que me fueron puestos en vena y con el medicamento Espasmaforte. 2 Espasmaforte me pusieron debido a la rigidez que tenía. Me tiraron varias placas donde tengo vértebras comprimidas debido a los golpes que sufrí en esa zona. Quiero decir que todo el tiempo que estuve en el hospital, que fueron desde las 11:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, hubo presencia de un oficial de la seguridad del Estado, el cual estuvo presente a la hora del médico darme el certificado médico y diagnosticándome una cervicalgia aguda postraumática. Mi hijo, como es fisioterapeuta, no estuvo muy de acuerdo con el diagnóstico, pues debido a la gravedad de los golpes, debía haber tenido otro diagnóstico. Pero bueno, sabemos que todo esto fue bajo amenaza y presión de la seguridad de Estado que se encontraba en ese lugar. Llevo 33 horas exactamente sin poder dormir a base de calmante por los fuertes dolores que tengo en la zona de la cervical y lo que es la cabeza. Me mantengo con náuseas y muchos mareos, pero con mucho dolor físicamente, pero espiritualmente muy firme y con dolor o sin dolor, Leticia, va a continuar a la misa los domingos y va a continuar caminando por las calles de Cuba, porque es un derecho que así tenemos, que así nos asiste. Cuba es de todos los cubanos, Cuba no es de ellos, y por tanto y demás, tenemos el derecho de vivir aquí y de caminar por nuestras calles.
Ahí lo tienes, Cari, cualquier cosa que quieras comentar con Leticia antes de
irnos a la pausa. No, lo que quería comentar con Leticia es lo que No acabo de comprender si ya es intrínsecamente una situación especial con ustedes, porque, por ejemplo, en el propio portal de las Damas de Blanco hay muchísimas fotos de la actividad de ellas ayer dentro de la iglesia, caminando por la Quinta Avenida, y no se ve ningún tipo de represión. Son muchas, quizás precisamente porque son tantas. ¿Cuántas son ustedes? ¿Cuántas son las que salen? Las que todos los fines de semana son víctimas desde hace 4 meses de este tipo de represión. ¿A cuántas ascienden, más o menos?
Mira, aquí en la ciudad de Matanzas tenemos un total de 28 damas de blanco.
¿Pero son las 28 las que salen? ¿Son 28 las que salen contigo?
No, somos 28 porque estamos compartidos entre el municipio de Andrés Reyes, Cárdenas y Matanzas. Conmigo salen de 8 a 9 damas de blanco, uh-huh, que somos las que somos agredidas y con actos de repudio. Aquí mismo en Cárdenas y después en la zona de Colón también.
Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, tú has llamado a Berta, has hablado con ella, le has comentado de esta situación, a ver si ella desde La Habana pues puede realizar una movilización y un domingo que ustedes salgan ahí en
Cari, las damas, disculpa que te interrumpa, las damas de blanco son premios Sahara, hay una delegación del Parlamento Europeo en La Habana.
Por eso, y hay una delegación del Parlamento Europeo, mira, no me acordaba, para que acudan a alguien a que resuelva el problema con ustedes, porque en realidad están bien, bien solas y bien abandonadas. Y no abandonadas por... vaya, es la palabra abandonada, no tengo otra palabra que decir, y es sistemático contra ustedes, contra intrínsecamente, y lo que no queremos son más víctimas, porque ya víctimas hemos tenido bastante. Y al paso que vamos, ya tú estás bien delicada.
Adelante, Leticia, que
Berta
tenemos que
ir. Berta tiene conocimiento, se ha hecho denuncia a lo que es a nivel de iglesia con Dionisio, el obispo Dionisio, el monseñor Dionisio. Hemos hecho cartas a la Fiscalía de la República, hemos hecho cartas a fiscalías municipales de la provincia de Matanzas y de otras localidades, y esto continúa. Ellos no hacen caso, ellos simplemente se sienten y tienen el poder y van a seguir agrediendo. No les dicen que no se van a detener, nosotros tampoco. Nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Por tanto, ya más
no es que ustedes cometan. Perdóname, Leticia, mi preocupación es
se nos acaba el tiempo.
No, ustedes no están cometiendo delitos. Lo que yo me temo es que en una de estas golpizas puede ocurrir una desgracia, claro, que no sería la primera que ocurriera, y entonces que la reacción va a ser tardía. Hasta ahí mi preocupación y mi pregunta. Claro. Mi abrazo cordial y, como siempre, te estaremos aquí oyendo y lamentando lo que sucede con ustedes ahí en Cárdenas.
Cuídate, Leticia, nos mantenemos en contacto y que te mejores. Vamos a una breve pausa aquí, regresamos enseguida con otro invitado especial en este lunes 4 de noviembre.
El vestuario, el calzado, las disposiciones legales sobre estos temas están sobre la mesa aquí hoy en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Bueno, regresamos ya aquí a Cuba al Día, este lunes 4 de noviembre. Y ahora nos vamos al oeste de la Florida, a una ciudad muy bella que conoce mi querida colega Cari Roque. Ya desde Naples, acá en el oeste de la Florida, presentamos hoy al pastor bautista Mario Félix Llonar. Buenas tardes, pastor. Un placer, como siempre. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Cari, Ofelia, y a todo el equipo de realización. Estamos muy bien. Continuamos nuestra visita por acá, por los Estados Unidos, conociendo este país y también mirando desde fuera nuestra isla. Y todos estos temas que ustedes están tratando son temas que tenemos nosotros cada día. Por ejemplo, hoy estamos tuiteando, estamos participando de esta campaña, solicitando que sea liberado Ángel Junior, para que no muera y no haya otro muerto por una huelga de hambre en Cuba, que sería muy lamentable.
Bueno, pues sí, cómo no. Hablábamos, Cari y yo, Mario, queríamos una reacción tuya, porque sumado al tema de los derechos humanos, que es una constante que no para las violaciones en la isla, y no lo decimos nosotros, ahí está el caso de Junior, ahí está el caso de Sonia Garro, ahí estabas escuchando, me imagino, el testimonio de lo ocurrido en Santa Clara, sí. Y en Matanzas, en la tarde de ayer domingo, que se hace ya hábito, como decía mi colega Cari Roque, todos los domingos, pero en el plano económico también, pues tú sabes que ya comenzó con bombos y platillos la 33 edición de la Feria Internacional de La Habana, con la proyección de las ventas del Mariel, quizás como regalo al pueblo cubano también el sábado. En una nota en el periódico oficial, se suspendió ya definitivamente, se acabó la película, se acabaron los cines 3D en la capital cubana, que en cierto sentido habían tenido cierta tolerancia, autorización por las autoridades cubanas, y también ha habido una postergación, dado la connotación social que tiene, hasta el 31 de diciembre para que los cubanos acaben de salir del inventario de ropas que tienen del exterior, que quedarán también prohibidas. Solo podrán vender confecciones hechas por sastres y modistas cubanas. ¿Dónde estamos, Mario Félix, en la realidad cubana, en el contexto económico? ¿Cuál de las dos es la realidad?
Bueno, lo que tú has dicho demuestra el doble rasero de ese régimen despótico en Cuba, Tomás, que quiere dar una imagen al mundo, que además quiere llevarse la mejor tajada del pastel, que quiere los grandes negocios tenerlo únicamente, exclusivamente ellos, negociando con ciudadanos de otros países, pero impidiéndole a sus propios ciudadanos que puedan realizarse y que tengan derecho a hacer lo que hacen los ciudadanos de otros países. Él le concede ese derecho a los ciudadanos del mundo que vengan a negociar con ellos exclusivamente, pero le niega a sus propios ciudadanos la posibilidad de crear empresas y les niega la posibilidad de hacer negocios en grande. Los negocios en grande los quieren ellos exclusivamente. Al pueblo le dan los pequeños negocios, pero miren cómo se los dan, dando un paso atrás, que por cierto es otra etiqueta que estamos usando en Twitter en este momento, un paso atrás, porque ellos tienden a dar la idea de que están abriendo para un poco también tratar de cambiar su dañada imagen al mundo, pero cuando pasa un tiempito y la gente va cogiendo confianza con los pequeños negocios, pues entonces él echa para atrás nuevamente, y es lo que se ha demostrado con estos cines de 3D, que antes de yo salir de Cuba para acá, casi voy a uno de esos cines, pero no me dio tiempo, y dije, bueno, cuando regrese voy, pero ahora parece que si no voy aquí en los Estados Unidos, me voy a quedar con los deseos.
Bueno, pero hablando con toda honestidad, cuando tú te das cuenta del listado de actividades que están permitidas como cuenta propista, en ningún momento ha habido una actividad importante que pueda llevarse adelante. Claro. Creo que dentro del ámbito de las actividades, pues ha sido más que todo los paladares, los que han tenido las cafeterías, y tengo entendido que muchas de ellas están siendo gobernadas justamente por exfuncionarios de...
Las más lujosas, Cari, las más lujosas.
Las más lujosas. Por exfuncionarios que tienen, pues, indudablemente todos los privilegios que los mantienen, y los contactos y el dinero, pero claro, en realidad si nos ponemos a hablar verdaderamente en plata, yo no sé cuál ha sido el entusiasmo que ha podido existir, porque el listado que lo hemos comentado, Tomás y yo, con distintos periodistas independientes, activistas, sindicalistas, no abarca ningún tipo, por ejemplo, de rama turística donde puede el cubano tener su propio negocio en los centros turísticos. Ahora mismo estamos viendo esto del Mariel. Bueno, esto es para el exterior. Los campos de golf, para el exterior. Los grandes hoteles, para el exterior. Y el cubano, pues indudablemente le han dado ahora una oportunidad a tener hasta el 31 de diciembre para que salga, ¿no?, de qué te puedo decir, de ese lote de ropa y de artículos que con sacrificio, muchos familiares le enviaron el dinero, le enviaron los productos para que pudieran desarrollarse. O sea, en dos palabras vamos a hablar en plata, ¿no? Estamos viendo que el régimen no ha abierto ninguna puerta. El cubano es el que ha metido la cabeza por la pequeña endija que ha abierto ese régimen que sigue siendo centralizado y estatal.
Y además de esto, Mario, antes de que tú respondas, me gustaría agregar lo siguiente. Si la licencia, como ha dicho el gobierno de Cuba, y es verdad, era para confecciones fabriles, modistos y costureras, perfectamente lo sabía el gobierno de Cuba. ¿Por qué no alertó a los contrapropistas de un inicio? ¿Les permitió por más de 2 años que compraran ropa en Ecuador, que llevaran ropa en Miami, y en un momento determinado, después de que esos cubanos contrapropistas hicieron la inversión, ya ahora entonces hay que suspenderla porque estaban recibiendo ganancias? ¿Cómo es la cosa, Mario?
No, efectivamente, sencillamente reafirmar lo que ustedes están hablando, que es muy claro, y también añadir que a lo que dice Cari, que es cierto que en el caso de las paladares, pues a veces son los maimbes, como decimos en Cuba, los que están apoderados ahí, que tienen otra ventaja sobre el ciudadano común que se estimula a abrir nuestros negocios. Y es que además de que ellos tienen más dinero o otras cosas, pues tienen más seguridad, porque los inspectores se atreven a atacar al ciudadano a pie, pero a ellos no se atreven. Dice, cuidado con esa gente, que ese es el paladar de un fulano de tal. Entonces, por el otro lado, la lista, ya ustedes lo han hablado en otras ocasiones, da pena porque en su mayoría pues es un listado de oficios medievales lo que nos han dado al pueblo de Cuba, mientras pues ellos tienen los grandes monopolios. Evidentemente que es una gran pena lo que ellos le están haciendo al pueblo.
No, la semana pasada se sumó otra modalidad nueva, cuidadores de baños públicos, es la última modalidad.
Eso sí que yo pensé que, yo creí que era un chiste. Cuando yo vi la fotografía fue cuando yo pude creer, que rodó por las redes sociales, que era una realidad. Yo creí que era un chiste.
Sí, pero qué bueno que ustedes tocan esto, ¿no? Porque déjeme decirle que entre tantas diferencias que cada día me encuentro aquí en los Estados Unidos con la pobreza que tenemos allá en Cuba, una de las diferencias abismales son los baños. Un amigo me decía en estos días, Mario, aquí en los Estados Unidos, cada vez que entres a un baño, te vas a encontrar papel sanitario, te vas a encontrar jabón, te vas a encontrar agua. Es verdad, no me he encontrado el primero donde no esté. Sin embargo, no quieran ustedes entrar a un baño en Cuba, que yo he entrado en algunas ocasiones, y realmente entiendo por qué hay tanto cólera y tantas enfermedades.
Mario,
ojalá que con estas nuevas personas, pues eso cambie también.
Nos queda un minuto, Acari, a mí, Mario. ¿Qué nos puedes adelantar en lo que nos queda? ¿Dónde está la agenda de trabajo en el contexto cristiano de estos días por venir? Sé que vas a ir a Tampa y tienes planificado asistir a Georgia también.
Sí, estamos invitados a Tampa, a Atlanta, a Dallas, también iglesias en New Jersey y Nueva York nos están invitando. Ahora mismo no sé qué voy a hacer y a qué invitaciones voy a aceptar y cuáles no, porque el tiempo se nos va restringiendo ya. Pero les digo que hasta ahora estoy muy contento con lo que hemos podido hacer y creo que una victoria que hemos obtenido es que nuestros hermanos en los Estados Unidos, tanto de iglesias cubanas como norteamericanas, nos hayan abierto sus puertas, no solo en sus templos, sino también en sus seminarios donde hemos impartido cátedra, clases de teología, y también las emisoras radiales evangélicas, al igual que ustedes, también nos han abierto sus puertas. Así que estamos muy contentos porque también estamos logrando que ellos entiendan la triste realidad de Cuba, no solo en materia de libertad religiosa, donde hay tantos derechos violados, sino en materia de las libertades en general, donde el pueblo de Cuba está tan oprimido.
Gracias, Mario. Un placer, como siempre. Y nos mantendremos en contacto. Extensivo a ti, Cari. Que descanse y Dios mediante. Pues mañana de regreso, la costumbre. A las 3 aquí, como todos los días, en Cuba al Día. Nos vamos ahora a un resumen informativo. Ya de regreso, entrando al estudio Omar López Montenegro. Y continuamos con invitados especiales desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, pues continuamos aquí con nuestro espacio en esta tarde de lunes 4 de noviembre. Cuba al Día ya ha reintegrado a la jornada semanal laboral. En breve se nos unirá, como todos los días en este segmento, nuestro colega Omar López Montenegro, así como nuestro invitado desde la sociedad civil. Pero hoy adelantamos la participación de nuestra colega del Departamento de Internet, Lisandra Díaz, por razones de trabajo. Un placer, no importa, tenerte unos minutos antes. Buenas tardes, bienvenido, Lisandra, como siempre.
Buenas tardes, Tommy. Gracias por tenerme nuevamente y por hacer esta concesión de horario. Normalmente es un poco más centrado el programa. Lo cierto es que no quiero perder la oportunidad para hoy invitar a los amigos a visitar nuestra página web, martinoticias.com, y que inviten a otros y que que se riegue, que conozcan Martín Noticias, también la plataforma digital. El primer trabajo que quiero recomendarles es la nueva columna, como cada lunes, del escritor Juan Juan Almeida. Se titula Una sucesión de Castro a Castro y tiene que ver con el nombramiento de los ascensos militares el próximo 2 de diciembre y con las especulaciones que se han venido dando sobre la escalada o no a general del hoy coronel Alejandro Castro Espín, una decisión que definitivamente puede marcar el futuro de la isla. Hay muchos ojos puestos en esta decisión, en este 2 de diciembre, y sobre el tema conversa Juan Juan Almeida.
Muy interesante, Juan Juan Almeida, todo un conocedor de las intrigas dentro de la jerga y la nomenclatura cubana.
Eso es cierto. Y, por supuesto, una visión desde adentro.
Desde adentro,
porque
claro.
Porque eso es un tema que apasiona mucho.
Tabú y muy cerrado.
Claro que sí, que muchas personas opinan, pero pocas tienen la perspectiva de claro, Juan Juan Almeida.
Claro.
Es por eso que es una de las, bueno, es la columna más leída de los Martí. Estadísticamente está comprobado así y, por supuesto, es merecido este sitio. Otra de las notas exclusivas de nuestra página hoy es la llamada a unirse a esta campaña por la liberación del rapero cubano disidente y preso político Ángel Junier Ramón Arzuaga, mejor conocido como El Crítico. Este joven está ahora mismo en estado crítico en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo debido a una huelga de hambre y de sed que ha estado llevando a cabo hace más de 17 días. Entonces, activistas, personas que se mueven en las redes sociales, están convocando a un tuit protesta. Están usando la etiqueta Free El Crítico en solidaridad con este joven activista. Así que, de paso, estoy invitando a quienes quieran unirse, bueno, a utilizar esta etiqueta para que sea más claro el mensaje en la tuitósfera. Otra de las notas que traigo, otra de las novedades que tiene nuestra página, es que, bueno, en el día de ayer, estoy segura que se han enterado también a través de las otras plataformas de los Martí, radio y televisión, fue golpeado y detenido este domingo el premio Sájarov, el activista Guillermo Fariñas Hernández. Y en nuestra página pueden encontrar archivos de audio con personas describiendo cómo fueron los hechos, cómo fueron los acontecimientos y también fotografías de las heridas que fueron infringidas a Fariñas. Es un poquito de todo lo novedoso que tiene hoy nuestra página y no me quiero ir sin invitarlos a ver nuestra sección de deportes. Hemos estado trabajando muy fuerte en siempre tener algo nuevo que tenga que ver con el mundo del deporte porque sabemos que nuestra audiencia prioriza los temas deportivos.
Ya, antes de irte, puedes saludar a Omar.
Muy buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes.
¿Me prestas el asiento? Creo que me lo cogí.
Te presto.
Pero me dijeron,
todo,
me dijeron, te puedes sentar, Lisandra.
Sin problema.
Gracias, Lisandra, nuestra compañera Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Vamos a hacer una breve pausa, Juanito, aquí en nuestro espacio y regresamos con Omar López Montenegro y nuestro invitado desde la sociedad civil.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias.
toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 4 de noviembre. Ya como siempre, un placer presentar a mi colega habitual, Omar López Montenegro. En breve, nuestro invitado en la tarde de hoy, como todos los días. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, un poco agitado, día atareado, el fin de semana, lloviendo hoy, bueno, ya.
Bueno, atareado está todo, atareada la realidad cubana. En medio de bombos y platillos que se venden con el inicio en la jornada de ayer de la 33 versión de la Feria Internacional de La Habana, dedicada, según el ministro del Comercio Exterior cubano y las principales autoridades de la isla, a la promoción del puerto del Mariel y las facilidades que ofrece ahí el gobierno cubano, pues previamente para los nacionales, los que no van a poder invertir allí, también hubo un importante anuncio el pasado sábado. Las crecientes y rudimentarias salas 3D, con todo el esfuerzo que había hecho el cubano de inversión, pues súbitamente desaparecieron, se acabó la película. Y el 31 de diciembre se acabarán la venta de las ropas desde el exterior. Buen contraste.
Indudablemente, Tomás, y creo que fuiste generoso al hablar de salas de exhibición.
Exacto.
De video 3D.
Bueno, para no menospreciar el gran esfuerzo ingenioso de los cubanos de a pie, ¿no?
Correcto, pero que esto pone en perspectiva un negocio que ni siquiera es un negocio de grandes proporciones, claro, de personas que están tratando de buscarse la vida, pues honradamente, ¿no? Claro. Sin recurrir al delito, pues sin embargo el régimen las interviene. ¿Por qué? Porque pueden ser vehículos de transmisión de información que el régimen no quiere.
Porque la ideología sigue siendo importante para el régimen.
Sigue siendo la prioridad, no importante. Exacto. Como sigue siendo la prioridad, ataca cualquier vehículo que pueda difundir información que no esté acorde a esta ideología. Esta es la verdadera razón detrás del cierre de las salas de 3D. Por eso mencionaba el hecho de que eran salas pequeñas, porque el régimen no puede ni siquiera alegar que son gente que se están enriqueciendo e ilícitamente, que no es ningún delito enriquecerse en ningún lugar del mundo. Pero bueno, la verdadera razón es una razón política.
Bueno, entonces, Omar López Montenegro, si tú me dices que, y estoy plenamente de acuerdo contigo, que la ideología sigue siendo la prioridad de ese régimen y las figuras que encabezan ese régimen, con algunas excepciones, son las mismas que gobiernan desde el 59, quiere decir que no estamos hablando de reformas, estamos hablando de algunos ajustes.
Estamos hablando, tal vez sí, quizás una metamorfosis, el régimen se quiere metamorfosear, pero en realidad cambiar fundamentalmente no, porque precisamente continúa siendo la ideología la razón fundamental, la herramienta fundamental para gobernar y además la excusa fundamental para la represión.
Bueno, vámonos a Santa Clara, Omar López Montenegro, una situación complicada nuevamente como todos los fines de semana. En Santa Clara y en Cárdenas. Ya tenemos en línea telefónica desde el centro del país al Premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández. Buenas tardes, Fariña, y primero el saludo, ¿y cómo estás?
Bueno, estoy bien de espíritu y más físicamente. Un saludo para mi compañero de prisión, Omar López Montenegro, y para ti, Tomás Cardoso, para Ofelio Viejo, todo el equipo de trabajo de este programa de Radio Martí y para todos los radioescuchas.
Bueno, Fariñas, primero que nada, ¿qué ocurrió ayer? Hay una pregunta clave en esto, compartíamos Omar y yo, porque la realidad es la siguiente, ya esto es una política que ocurre todos los fines de semana. Salen las damas de blanco, salen los opositores, viene la golpiza, viene la monta en la patrulla, viene la represión, dejados lejos del territorio. ¿A qué tú atribuyes que el gobierno no cesa? ¿Por qué continúa ocurriendo esto? Y, por ejemplo, cada vez se incrementa más, porque vimos la foto de lo que ocurrió ayer, incluso tú fuiste uno de los agredidos en Santa Clara. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Fariñas?
Bueno, yo pienso que el gobierno lo que está tratando es de no perder el control social, porque cuando pierde el control social va a tener o que sentarse con su oposición o va a ocurrir un estallido social. Y está tratando de implantar el terror al máximo para que los potenciales seguidores de la sociedad civil no manipulada por el castrismo, o sea, la oposición no violenta, no aumenta. Que está aumentando, pero ellos ya tienen miedo ese incremento. Y a través del terror están tratando de que las personas lo piensen mejor y no se incorporen. Por eso es estas golpizas desesperadas a la dama de blanco y estas golpizas desesperadas a los miembros de Voltero un Paco, por ejemplo, que es los hermanos que están en Matanza, o de Espante un Paco, que es lo que está aquí en Villa Clara.
Ahora, Guillermo, en un medio ambiente como el cubano, con todas estas tensiones sociales, hemos visto problemas de todo tipo con los cuentapropistas. Mencionaba a mi colega Tomás Cardoso el caso de los vendedores de ropa, las personas a punto de ser desalojadas. Es decir, con esa carga tan grande que hay de conflicto social en Cuba, ¿no está de alguna manera también el régimen jugando con fuego al introducir estas dosis de violencia que pueden conducir precisamente a un estallido social?
Bueno, el problema es que el gobierno está dispuesto, por la filosofía de no ceder el poder. Recuérdese que Fidel Castro prefirió que desapareciera la nación a ceder el poder. Él y sus discípulos viven para el poder. Por lo tanto, también lo que está ocurriendo con la pequeña empresa, se le está yendo las manos. O sea, están en una situación de tratar de restringir la mayor parte de los negocios que dan ganancias para que las personas no tengan independencia económica, porque la independencia económica lleva a la independencia política. Y eso hace que pierdan control social. Es por eso la ofensiva contra los cuentapropistas, que son la raíz incipiente de la economía del libre mercado, tienen un final la economía que tiene el sistema capitalista, el que ellos no quieren bajo ningún concepto.
Guillermo, nos pudieras, si es posible, ¿no? Pues transmitir más o menos cómo fue el diálogo este con los oficiales, el diálogo tuyo con los oficiales del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que proyectan esos encuentros contigo cuando ellos te detienen? ¿Cuál es la postura que ellos toman? ¿Y cuál es la percepción que tú tienes de la actitud de ellos? ¿Es natural? ¿Están convencidos, complacidos con lo que estás haciendo? ¿O tú crees que ellos también sienten la presión de lo que están haciendo?
Bueno, yo pienso que aquí lo principal es, por ejemplo, en este domingo, que yo fui solo, porque fue un acuerdo de la Asamblea General de Espante un Paco el lunes anterior, porque ellos planteaban que nos daban golpes y nos golpeaban y nos arrastraban, nos amenazaban las tumbas porque íbamos en grupo. Bueno, decidimos ir uno solo a hacer la denuncia de la violación a la libertad de libre desplazamiento del territorio nacional, la libertad de religión que tienen las damas de blanco. Sin embargo, esta vez, aunque fui solo, fui golpeado igual, fui golpeado incluso en dos ocasiones, porque en la primera ocasión me llevaron para la casa, como queda relativamente cerca de la unidad de policía, regresé, me presenté ante la turba nuevamente y le dije que estaba ahí para que me volvieran al golpe, mostrándole que no hay miedo de ningún tipo por parte de la oposición. Me volvieron a golpear y ya me llevaron para un centro de instrucción. Ahí tuve un diálogo con un mayor de instrucción penal de la ciudad del Estado, que me dijo textualmente, independientemente de que se estuviese violando o no lo establecido, era una orden de Raúl Castro, y ellos eran incondicionales a Raúl Castro. Por lo tanto, yo directamente, en todo lo que he dicho, estoy acusando directamente a Raúl Castro de que es el que está dirigiendo las golpizas.
Ahora,
eso me lo dijo un oficial de la Seguridad del Estado.
Una pregunta, Guillermo, y tú mencionabas el hecho de que el régimen está asustado ante el crecimiento de la oposición interna. Estas golpizas, estos patrones de violencia, ¿cuál es el resultado que están obteniendo? ¿La gente se atemoriza o siguen creciendo en las filas de la oposición interna?
Bueno, te digo que, por ejemplo, para ir para la quinta unidad, hay que caminar por el barrio más marginal de la ciudad de Santa Clara, el más grande, el más pobre. Y la primera vez hubo admiración a esas personas. La segunda vez hubo admiración y seguimiento por parte de la población, que cuando me empezaron a golpear por segunda vez, intervino, ofendió a los tumberos, golpeó a los tumberos, población que no tiene nada que ver con nosotros desde el punto de vista político, y hubo de introducir a varias de esas personas en la quinta unidad para hacerle advertencia. Y en la tercera vez que fui, que las tumbas fueron retiradas, ya lo que iba detrás de mí era prácticamente alrededor de 500 personas que no estaban dispuestas a que esto ocurriese, a que se me diera impunemente. Y me parece que retiraron las tumbas porque estaban evitando un enfrentamiento entre el verdadero pueblo y los funcionarios que son los tumberos, porque ahí hay funcionarios de la CTC, de la FMC, de la OJC, de la Asociación Hermanos Ahí, hay profesores de artes marciales y otros deportes del INDES que están siendo chantajeados, que si no van ahí no reciben cooperaciones en divisas en países extranjeros. Entonces, el gobierno cubano no tiene una base política. El gobierno cubano lo que tiene es el terreno de chantaje para poder conformar esas tumbas.
Ahora, Fariña, regresando a un tema que lo trajo Omar López Montenegro al inicio de tu intervención. El sábado, en una extensa nota en el diario Granma y en lo que yo considero que es un reconocimiento, Omar, al potencial volátil que tiene esta decisión de evitar que el cubano venda las ropas importadas desde Miami, desde Ecuador, porque la realidad es la siguiente. Desde un inicio, si las licencias eran ilegales, ¿por qué no lo informó el gobierno cubano? Les permitió a los cubanos por más de 2 años que compraran ropa que vendieran, y quizás cuando ha habido algún progreso y cuando las tiendas comerciales no acuden porque las de los contrapropistas son mejores, viene esta medida. Bien, ahora sumado a esto, Fariña, el pasado sábado, el propio artículo dice que dada la polémica de la medida, han extendido el plazo hasta el 31 de diciembre, entraría en este pasado 1 de noviembre en función, lo han extendido hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta el último día de año, para que los cubanos, los contrapropistas, liquiden lo que tienen de las ropas importadas del extranjero. En Santa Clara, ¿cuál es el potencial que esto tiene y qué tipo de descontento ha provocado, Fariña? Tú conoces tantas personas, esta eliminación de la perspectiva, la posibilidad de los cubanos de vender ropa importada.
Bueno, el problema es que el gobierno quiere tener el monopolio de la exportación y manipularlo a su manera. Y indiscutiblemente que están muy tensos porque el nivel adquisitivo y el capital que están creando estos pequeños empresarios los hace ser económicamente independientes, que poco a poco los va a llevar a políticamente independientes. Por lo tanto, ellos han decidido que no tienen que dejar de existir. Ellos quisieron hacerlo de primer momento, pero se percataron que potencialmente podía surgir un conflicto que tuviese consecuencias peores para el poder totalitario. Y por eso es que han cedido. O sea, recuérdese que hubo protestas aquí en Santa Clara, hubo protestas en La Habana. En La Habana, varios de los mercados estos fueron visitados por oficiales de la Dirección Técnica de Investigaciones en conjunto con el Departamento de Seguridad del Estado para, bajo ningún concepto, fueran a la Plaza Cívica, a la Plaza de la Revolución, porque iban al Palacio de la Revolución a protestar. Y cuando están en ese debate de que si van o no van, porque querían ir también en Santiago de Cuba, querían ir en Holguín, querían ir en Camagüey, o sea, ya es una cuestión nacional, surge esto de que le dan la prebenda hasta el día 31 para que liquiden y no tengan grandes pérdidas. Ellos lo que van a no tener esas pérdidas, pero van a evitarle, van a eliminarle la posibilidad de que se enriquezcan de manera honesta estos cubanos, porque le tienen miedo que se hagan ricos puesto que se hacen independientes. como yo veo eso, lo veo como una derrota, claro. El gobierno cubano, que al final tuvo que hacer una concesión.
Sí, claro, tuvo que hacer una concesión, pero ahí quiero que entre Omar López Montenegro con la otra lectura. Esto era primero de noviembre, ahora hasta diciembre. ¿No está manejando el gobierno un descontento social, que ellos lo saben, Omar?
Correcto, y lo que está es ganando tiempo. Lo que ha hecho el régimen es una táctica dilatoria para lograr que algunas personas opten por liquidar toda la mercancía que tienen y ya estas personas dejan de ser vendedores y potencialmente desaparece el conflicto del régimen con estas personas. La pregunta es, Guillermo, ¿han estado ustedes en contacto con ellos o de alguna manera orientarlo, por lo menos hacerles saber que en definitiva, lo mismo sea el 31 de diciembre que el 1 de noviembre, el régimen les está arrebatando un derecho que prácticamente el propio régimen lo concedió de alguna manera y ahora echa para atrás, pero además es un conflicto que ni siquiera es político y que mucha gente estaría dispuesto tal vez por algunos medios legales o cívicos de tratar de librar una batalla en este sentido. ¿Qué tipo de trabajo han hecho ustedes con este tipo de personas?
Bueno, sí, estamos, nosotros hemos, en general, con el cuentapropista, tenemos un frente abierto con él, que de manera indirecta ir aconsejándolo como opositores no violentos, como activistas políticos, para que sobre todo logren de una manera legal exigir y de una manera política exigir. Y es importante esto que le estoy diciendo, puesto que ellos constantemente, por lo menos aquí en Santa Clara, están diciendo a los cuentapropistas que se reúnen con algunos de los opositores para aconsejarse. Sin embargo, se lo dicen como una advertencia de que no lo hagan, pero hasta ahí ha llegado la situación.
Bueno, el problema es que muchos, como ocurrió con los cocheros, sabemos la posición en la que pone a la disidencia, a la sociedad civil, el gobierno, muchos de los cuentapropistas en otras oportunidades no han querido colaborar o la ayuda de la sociedad civil para despolitizar el hecho. Pero no sé cómo lo veo más. La realidad es que quien convierte esto en un hecho político es el gobierno.
Correcto, pero la pregunta es ¿qué mecanismo utiliza la sociedad civil? Guillermo, ¿qué mecanismo utilizan ustedes en concreto para aproximarse a estas personas? Porque evidentemente si se les plantea desde un punto político, que de hecho no es político, pues algunos podrían hasta asustarse. ¿Cómo manejan ustedes esta situación?
Bueno, con mucha discreción y con mucho tacto y sobre todo a distancia. O sea, nosotros lo que estamos es sobre la parte de redactar el documento que nos pidan. Ellos mismos son los que ponen los puntos que quieren exigir. Recuérdese que dentro de los cuentapropistas, personas con buen nivel cultural, le facilitamos la impresión, le damos papel para imprimir, le damos sobre. Le decimos que no se pueden dejar dividir, o sea, lo asesoramos, pero siempre que ellos no nos pidan a nosotros. No queremos que aparezca como una cuestión de la oposición. Recuerden que el gobierno cubano en los últimos meses ha recibido, desde mi punto de vista, dos grandes derrotas que está tratando, como es la mentalidad de Fidel Castro y de todos sus seguidores, de convertirla en victoria. En primer lugar, ellos finalmente, tras 6 años de batallar, tuvieron que aceptar que hay que hacer una moneda única. Y están tratando de proyectar eso al mundo como que fue una decisión de ellos y no fue una presión de la sociedad civil cubana y de la disidencia no violenta. Y ahora han tenido que hacer esta concesión a los cuentapropistas hasta el día 31 de diciembre para que no tengan pérdidas desde el punto de vista financiero y estos cuentapropistas no se lancen a la calle a una protesta.
Yo sigo insistiendo, en los segundos nos quedan, Omar, que el tema de la prohibición de venta de ropa puede ser unificador a nivel de sociedad civil, porque realmente, independientemente de las quejas y las consignas gubernamentales, quien gobierna en Cuba es el gobierno de Raúl Castro. y quien dicta las medidas es el gobierno de Castro, y quien politizó el tema son ellos, no es la disidencia.
No, yo creo que el punto
fundamental... Pero hay una cosa aquí, hay una cosa, o sea, la venta de ropa importada va a seguir, lo que no va a seguir de manera pública.
Ah, bueno, sí, es clandestina.
Bueno, yo creo que la victoria, casi se nos acaba el tiempo, Yemo, pero yo te diría que la victoria es que pueda seguir de manera pública para que la gente se anote victorias contra el rey. Me parece lo más apropiado.
Gracias, Fariña. Un saludo como siempre y que te mejores. Extensivo como todos los días, mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso.